Isaías, Consolaos Pueblo Mío. Es el título de la lección de Escuela Sabática para el primer trimestre del 2021. Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Bella familia en la fe, una vez más, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina para traer ante todos ustedes la lección número 7 que lleva por nombre La Derrota de los Asirios. Es una lección muy importante, mis hermanos. Ojalá que podamos aprender algo importante para nuestra salvación en esta lección. Gracias por estar preguntando qué había pasado con la lección de esta semana. Se dice no tarde, pero sin sueño. Bueno, en este caso es tarde, pero con sueño. Hemos estado trabajando mucho, mis hermanos, para una gloria de Dios. Hemos levantado una estación de radio que ya está funcionando. Y de hecho, están trabajando ahí mismo en la programación, ¿no? Pero ya está funcionando por ahí. Radio Conectados también la puede encontrar a través de Sino Media. Usted busca ahí nada más Radio Conectados. Así todo junto, ¿no? Radio Conectados. Entonces ahí la va a poder conseguir. Es la estación de la iglesia de Woodburn en Oregon. Y mis hermanos, ha sido un desafío muy lindo, ¿verdad? Levantar esta estación de radio. Pero ya está funcionando y trabajando para una gloria de Dios. Hemos dado mucho entrenamiento. Así que esperamos en el Señor, ¿verdad?, que vayan funcionando bien. Y de paso, si usted quisiera tener una estación de radio, mi hermano, mi hermana, yo le animo y le insto para que levante una estación de radio. No sabe cómo quisiera hacerlo. A usted solamente avísenos y con mucho gusto le ayudamos, ¿verdad? La próxima semana, el 20 de febrero, estamos pensando, si Dios lo permite y todo se ajusta apropiadamente por ahí, pasar por allá por Loma Linda y también levantar una estación de radio por allá. Así es que ya estaremos dándoles información también sobre eso, ¿sí? Pero mis hermanos, le repito otra vez, si a usted le gustaría trabajar en el Ministerio de la Radio, ya sea con un programa de radio, avísenos a feyesperanza.org. Allí puede mandar un mensajito, puede mandar un mensajito a través de WhatsApp también. Vamos a ver, poner aquí. Aquí está el número de WhatsApp donde puede mandar un mensajito si le interesa levantar una estación de radio o tener un programa de radio, mis hermanos. Levantar una estación de radio hoy por internet es muy fácil, es muy sencillo. El costo para levantarla es muy poquito, muy mínimo. Y si usted quisiera mantenerla totalmente gratis funcionando en un servidor, puede ser bastante bueno para usted. Es una forma, ¿no? Claro, hay otros gastos que usted quiere agregar, podría pasar, ¿no? Pero, mis hermanos, es de verdad un placer poder ayudar a tantas personas a levantar sus estaciones de radio. Lo hemos hecho por muchos años, para la gloria de Dios, y estamos trabajando en eso. Y gracias a ustedes, ¿verdad?, que creen en nosotros, que confían en nosotros, en nuestra integridad, mis hermanos, como ministros del Evangelio en este caso. Agradecemos a todos ustedes por su confianza también, ¿sí? Y por ayudarnos a llevar el mensaje y levantar estaciones de radio, porque todo esto es parte de todos ustedes también, ¿sí? Y de paso, gracias por estar preguntando qué pasó con la lección de esta semana. Como le digo, hemos estado muy ocupados en esa parte. Gracias a los que preguntaron qué pasaba con la lección. Bueno, y a los que preguntaron, pues también muchas gracias. Gracias por los que se preocuparon por mí, que pensaron que algo había pasado. Y bueno, los que no se preocuparon, pues también gracias, ¿verdad? Pero mis hermanos, de verdad que hemos estado bastante ocupados en ese aspecto, ¿no? Y bueno, aquí estamos, mis hermanos, un poquito tarde, pero aquí está la lección, para no perder la secuencia, ¿verdad?, de lo que es la lección de Escuela Sabática de Isaías de este trimestre, el primer trimestre del 2021. Bueno, gracias por escucharnos a través allí de la radio también, mis hermanos. Estamos creciendo a pasos agigantados para la honra y gloria de Dios. Y que la honra sea siempre para nuestro Padre Celestial. Alabado sea el nombre de Jehová. Bien, ya dijimos, la derrota para los asirios, mis hermanos, la lección número 7. Vamos a entrar allí de una buena vez. El tiempo apremia, así es que Isaías 37:16 es el versículo de memoria, mis hermanos. Vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo para poder continuar. Oremos. Padre Santo, gracias. Gracias te damos porque eres bueno con nosotros, por tu bendición, por tu protección y por tu cuidado también. Padre Santo, que esta lección tenga una lección importante para nuestra vida de una forma personal. Señor, al mirar la guerra entre Asiria y llegando ante tus hijos, ante tu pueblo Judá, para tratar de destruirlos y también intimidarlos, Señor, vemos cómo tú te levantaste y los defendiste. Señor, que así sea nuestra vida también. Gracias porque sabemos que está con nosotros, porque nos cuidas y nos proteges. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ahora sí, Isaías 37:16 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Es una oración, o parte de la oración de Ezequías, mis hermanos, glorificando a Dios. Ojalá que se hubiese mantenido todo el tiempo. Tristemente, vamos a ver al final de la lección que eso no fue el caso, ¿verdad?, del rey Ezequías. Pero bueno, vamos a ir paso por paso. Mis hermanos, que la honra y la gloria sea siempre para nuestro Padre Celestial, siempre para Dios. Piensa, no importa qué esté pasando en tu vida alrededor tuyo, no importa qué es lo que tú estés viviendo, no importa cómo sea tu vida, glorifica a Dios. Si ya cometiste un error, bueno, reivindica tu vida y glorifica a Dios. Si cometiste un error y Dios te lo está mostrando y Dios te está llamando de nuevo al camino, entonces, mi hermano y mi hermana, ora a Dios y agradécele a Dios y glorifica a Dios. Porque Dios es el Dios de las oportunidades y Dios siempre busca la forma de que sus hijos estén a cuentas con Él. Y vamos a mirar ahora en esta lección, precisamente con el rey Ezequías, cómo Dios estuvo allí, cómo Dios lo defendió. Y a final de cuentas, el rey Ezequías parece que agarra la honra y la gloria solamente para él. Como que no le interesa todo, o no le interesó, mejor dicho, todo lo que Dios había hecho por él. Ojalá que ese no sea el caso tuyo y el caso mío, mi hermano, mi hermana, que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas tenga una connotación, ¿verdad? Para toda la eternidad, para toda la eternidad. Pero bueno, vamos a ir a la parte del domingo con ataduras. Muy bien, Isaías 36:1. ¿De qué le pasó a Judá? Vamos a mirar en 2 de Reyes 18:13 y 2 de Crónicas 32:1 y también Isaías 36:1. Dice la palabra de Dios así: A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Muy bien, recordemos, mis hermanos, que aquí está pasando algo muy, muy interesante. Los reyes de Asiria, que vamos a ir analizando la historia según vamos avanzando en la lección, habían tomado todo alrededor de Jerusalén, alrededor de Judá. Habían dominado y conquistado las comarcas, las ciudades, y estaban atemorizando a todo el mundo, Asiria. Asiria, sin duda alguna, era más grande que Babilonia. De hecho, Babilonia estuvo bajo el dominio de Asiria por mucho tiempo. Por eso, atrás, ¿verdad?, se mencionaba si Babilonia o Asiria estuvieron bajo o estuvieron gobernando sobre Jerusalén, o oprimiendo a Jerusalén en un momento dado más atrás, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, vemos aquí que Babilonia y Asiria, por un momento, podríamos decir que era lo mismo, de cierta forma, ¿ok? Entonces, vamos mirando la historia. Recuerde que todo esto sucedió, mis hermanos, al año 700, a principio de los 700. 705 menciona la lección allí en un momento dado, donde pasaron algunos sucesos. Entonces, note qué interesante. 605, Babilonia viene y toma prisionero o lleva en cautiverio a Jerusalén, a Judá, al pueblo hebreo, recuerda, donde va Daniel y sus amigos. Nomás para que vayan mirando la historia, cómo va, cómo la historia es genial y hermosísima, ¿no? Cómo nos ayuda a entender todo lo que ha pasado el pueblo de Dios. Esto que está pasando aquí con Sennacherib y con Ezequías sucedió 100 años antes de que Babilonia conquistara, antes de que Babilonia fuera el mundo, gobernara el mundo, por así decirlo, ¿no? Por eso es que en muchas ocasiones para los siete reyes de Apocalipsis ponen a Siria también, ponen a Egipto, a Siria y luego Babilonia. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Ya en el cumplimiento de Apocalipsis 17. Sin embargo, mis hermanos, vemos la historia cómo va cumpliéndose, ¿no? Estuvo Egipto, Asiria, y luego ahora viene Babilonia a gobernar en el año 605. Pero nos estamos adelantando, porque todavía la historia está plasmada. Lo que estamos viviendo aquí es alrededor de los años 700, ahí al principio del año 700, ¿sí? Entonces, dice 2 de Crónicas 32:1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. aquí viene Senaquerib y buscando la forma, ¿verdad?, de tomar prisionero a todo el mundo y conquistar las ciudades, ¿no? Era una práctica muy usual en aquellos entonces. Hoy no se utiliza tanto de esa forma en nuestros días. Sin embargo, en aquella ocasión el más fuerte era la ley, por así decirlo, ¿no? Ahora vamos a ver Isaías 36:1. Y aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Tomó todo alrededor de Judá. Ahora, la pregunta que aparece aquí, ¿qué le pasó a Judá? Bueno, fue conquistada por Asiria y estuvo bajo su yugo hasta que murió el rey Sergón 11. Entonces se rebeló el rey Ezequías en contra de Asiria, quien ahora era comandado por Senaquerib. Tomó el temor que existía alrededor, ¿no? Y tal vez la respuesta aquí, no tanto que Judá haya sido conquistada y que la haya dominado como dominó todas las demás, pero vamos a mirar cómo estuvo encima de Judá y la atemorizó. Ese es el detalle. Por eso es que, aunque Judá no estuvo bajo el mando de Senaquerib, porque vamos a mirar cómo Dios lo defiende, sí estuvo allí atemorizada por los asirios. Eso es muy importante, ¿sí? Vemos en la siguiente parte. La segunda pregunta que aparece en el domingo. ¿Cómo se preparó Ezequías para un enfrentamiento con Asiria? Entonces vemos ahí en 2 de Crónicas 32 del 1 al 8. Dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, y invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, note aquí, el rey de Judá, por así decirlo, ve lo que está pasando y se prepara, ¿no? Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron. Eso de cegar las fuentes de agua, eliminaron el agua para que los campamentos de Asiria no tuviesen agua, no tuviesen qué beber, ¿no? En este caso. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? ¿Se da cuenta? Vamos a poner difícil, ¿verdad?, el hecho de que estén acampando, ¿no? Que no estén acampando ahí donde hay agua, donde ellos puedan mantener o calmar su sed, ¿no? 5. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Sigue diciendo el versículo 6. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló el corazón de ellos diciendo... Y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Qué interesante que Ezequías dice, mira, es verdad que Asiria viene y trae mucha gente. Tal vez en números, bueno, y no tal vez, de hecho, en números, en hombres, Asiria era mucho más grande, ¿verdad?, que Judá, que Jerusalén. Mucho, mucho más grande. Sin embargo, aquí Ezequías dice, no se preocupen, si ellos vienen con fuerza humana, nosotros tenemos una fuerza que ellos no pueden vencer, que es la fuerza de Jehová. Dios está con nosotros. Entonces, si Dios está con nosotros, no importa cuántos caballos de guerra traigan, no importa cuántos soldados vengan en contra de nosotros. Si Dios está con nosotros, nada nos va a pasar, nada nos va a vencer, porque Jehová nos va a defender. Y es efectivamente lo que sucede, ¿verdad? La pregunta dice, ¿cómo se preparó Ezequías para un enfrentamiento? Fortificó los muros, armó y preparó a sus hombres para pelear contra Siria, pues su mayor confianza estaba en Jehová. No tanto en el número de hombres que tenía para pelear, pero sí, por supuesto, ¿verdad?, en la confianza en Jehová. Mi hermano y mi hermana, en cuestiones de enfermedad, en cuestiones de lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, ¿dónde está tu confianza? ¿Tu confianza está en la medicina? ¿Tu confianza está en los remedios? ¿Tu confianza está en los doctores, en los hospitales, en las clínicas? ¿Dónde está tu confianza? Bueno, que tu confianza esté puesta siempre en Jehová. Recuerda, si Jehová dice sí, es sí. No importa lo que el hombre diga. El hombre puede decir, ¿sabes? Te quedan solamente 3 meses de vida. te quedan 6 meses de vida solamente. El hombre puede decir cuanto le venga y le parezca decir. Sin embargo, cuando Dios dice no, es no. Y si dice sí, es sí, obviamente, ¿verdad? Mis hermanos, la confianza o nuestra confianza debe estar puesta siempre en Jehová, que es el Hacedor. Él es nuestro Creador. Y sobre Él, sobre su dominio, está todo, todo, todo el mundo. Vamos a mirar todavía cómo sigue esto avanzando, ¿sí? Al pie de la página del domingo dice, si Ezequías confiaba tanto en el Señor, ¿por qué hizo tanto esfuerzo por su cuenta? Sus obras negaban su fe. Ver Filipenses 2, 12 y 13, sobre la cooperación con Dios, ¿quién proporciona el poder que es verdaderamente eficaz? Dice Filipenses 2, 12 y 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, mejor dicho, ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, la respuesta para esta pregunta, nosotros hacemos el esfuerzo humano y lo que nosotros podemos hacer, y Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, ¿no? O sea, nosotros hacemos, hermanos, lo que nosotros podamos hacer. Por ejemplo, ustedes necesitan trabajo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo nada más. Entonces, usted va a orar al Señor para que Dios le dé un trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sentarse allí muy a gusto en su casa, frente a la televisión, a ver televisión? Ya oró, ya, y oró con fe, y sabe que Dios le va a dar un trabajo, ¿no? Entonces, ¿va a sentar ahí enfrente de la televisión a mirar televisión? No. Usted va a hacer lo siguiente. Usted va a orar al Señor, va a salir a buscar trabajo en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús lo va a obtener. Entonces, eso es cuando tenemos fe. Oramos al Señor, y entonces hacemos lo que humanamente usted y yo podemos hacer. Lo que no podemos hacer usted y yo, Dios lo hará por nosotros. Igualmente la medicina. Usted está enfermo, ore al Señor, pida su salud. Sin embargo, no deje de buscar, en este caso, el remedio natural o el remedio en el hospital o con el doctor. Vaya al doctor. Pero recuerde, ese doctor, esa medicina, van en el nombre de Jehová y le van a ayudar a usted, ¿verdad?, a estar mejor, a tener salud. Pero será Dios el que la da, no tanto la medicina o el doctor o el hospital. Por eso le digo, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Está en Jehová o está en lo que podemos ver, en lo que estamos haciendo nosotros, en nuestro propio esfuerzo de pronto? Bueno, ahí es donde está la diferencia entre un verdadero cristiano, ¿verdad? Usted ama a Jehová, usted va a confiar en Jehová, va a caminar. Por ejemplo, Moisés, él dio el primer paso, las aguas se abrieron. ¿Se da cuenta? Usted tiene que mostrarle al Señor, ¿verdad?, que usted verdaderamente le ama y que usted verdaderamente confía en Él. De esa forma. Muy bien, nosotros hacemos el esfuerzo humano y lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Entonces ya Dios hace lo que usted y yo no podemos hacer. La parte del lunes dice propaganda. ¿Qué argumentos usó el Rabsacés para intimidar a Judá? Ahí vamos a ver Isaías 36, del 2 al 20. Ver además Segunda de Reyes, mejor dicho, 18 a 17 al 35 y Crónicas 32 del 9 al 19. Son muchos textos, mis hermanos. No los vamos a leer para no pasar toda la hora leyendo nada más, ¿no? Pero yo les recomiendo, por favor, léalo. Es una historia muy interesante como Rabsacés, no me escapa el nombre, utiliza la intimidación. Y de eso hablan estos textos precisamente. Cómo él viene y intimida. Entonces, al punto de que él dice, miren, nosotros nos fuimos contra los pueblos aquí alrededor de ustedes, los pueblos, las ciudades, las comarcas, y los dioses de ellos no los pudieron salvar de nosotros, porque nosotros somos más poderosos que sus dioses. Dando a entender, no estoy parafraseando solamente. Entonces, Rabsacés viene y ante Judá ahora, y recuerde, hay los líderes de Judá le dicen, bueno, háblenos a nosotros en arameo, ¿verdad? Lengua que nosotros entendemos. No nos hablen en lengua judaica o lengua que el pueblo puede entender. Háblenos a nosotros nada más para que el pueblo no se asuste, no se intimide, no tenga miedo. Entonces el Rabsacés dice, no. Yo vengo a hablar aquí a todo mundo para que todo mundo tenga miedo. Entonces él comienza a hablar y comienza a decir eso precisamente. Si los demás los hemos vencido y sus dioses no los han podido salvar de nuestra mano, así también, y el Rabsacés les dice, no confíen en las palabras de su rey Ezequías, porque El rey Ezequías va a decir, nuestro Dios nos puede salvar, nuestro Dios nos puede rescatar de las manos de los asirios, o de Senaquerib en este caso, no del rey. Y entonces el rey se dice, no tengan confianza en él, porque ciertamente él no los puede librar, y el rey de ustedes no los puede ayudar tampoco, y el Dios tampoco los puede ayudar. El caso es de que blasfeme en contra de Dios de una forma tan abierta, tan contundente, que en realidad, mis hermanos, ¿cómo puede una persona blasfemar de esa manera en contra de Dios? Solamente una persona que no conoce a Dios. Entonces, él blasfema en contra de Dios y dice, ese Dios, igual que los demás dioses, no los podrá salvar de nuestro poder. No los vamos a vencer y no habrá quien los ayude. Recuerda esas palabras un poquito parecidas a las que dijo el rey Nabucodonosor a los tres jóvenes hebreos. ¿Qué Dios los puede salvar de mis manos, de mi poder? ¿O del horno de fuego? ¿Qué Dios los puede salvar? Hermanos, eso es palabras de una persona que no conoce a Dios. Sin embargo, a donde vamos aquí una vez más, mis hermanos, usted conoce a Dios. Usted conoce a su Padre Celestial. Usted conoce a su Creador. Usted y yo conocemos a ese ser, mis hermanos, que nos ha dado la vida, que ha hecho este planeta, que ha hecho la belleza de este mundo. El mismo que en su momento dado, y en él esperamos, por supuesto, la verdad, la grandeza, esperamos el cumplimiento de la promesa, esperamos, mis hermanos, la vida eterna, donde usted y yo podemos vivir para siempre, sin el dolor, sin el sufrimiento y sin nada de lo que hoy nos agobia en este mundo. Ese es nuestro Creador, ese es nuestro Rey, ese es nuestro Dios. Bueno, Rabsaces se va en contra de Dios y habla en contra de Dios, pero ¿sabe? Es una forma de intimidar al pueblo. Miren lo que ha pasado acá, miren todo lo que ha sucedido. No hay nada que los pueda salvar de nuestras manos. Entonces, hermanos, esas son las artimañas que utiliza Satanás en todo momento para poder intimidar incluso al pueblo de Dios. Porque sin duda alguna son palabras de Satanás. No pueden ser palabras de un ser humano. Es Satanás tratando de intimidar al pueblo de Dios. Y vamos a mirar eso también todavía en Zacarías por ahí más adelantito. ¿Sí? De hecho, bueno, al final de la lección, ahí en la parte del viernes. Pero por lo pronto, mis hermanos, esto es lo que ha sucedido aquí. El Rabsaces ha blasfemado el nombre de Dios, ha hablado en contra de Dios de una forma muy, 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 muy terrible, mis hermanos. Y por supuesto, esas palabras en su momento dado, y disculpe la forma como lo voy a poner, se las tendría que tragar él y también su rey, ¿verdad? El rey de Asiria. Ahora, el enemigo ha puesto estas palabras en contra tuya de pronto, ¿sabes? Si lo ha hecho. Y si tú eres un verdadero hijo de Dios, un fiel hijo de Dios, no tienes nada que temer. Porque ciertamente el enemigo de Dios siempre va a buscar la forma de subajarte y de que tú pienses que no vales la pena. Que tú pienses que no importa lo que tú estés viviendo, y donde tú estés viviendo y como tú estés viviendo, ¿sabes? Eres un pecador que no tienes esperanza. Eres tan malo y tan pecador que no hay nada que se pueda hacer. Estás perdido. Mejor date por vencido. Y es más, muchas ocasiones ponen el pensamiento en las personas, mejor suicídate, quítate la vida, cometiendo un pecado fuerte. Por supuesto, mis hermanos, el enemigo va a buscar la forma de desalentarnos, de destruirnos y de matarnos. Que ese es el objetivo de Satanás, lo que él quiere lograr con todo lo que ha hecho, ¿verdad? Te voy a avanzar aquí bastante rápido con las láminas, mis hermanos, para entrar a... Dice, ¿qué argumentos usó el Rabsaces para intimidar a Judá, verdad? Vamos a ver aquí la respuesta, vamos a la respuesta. Ahí están todos los versículos, de hecho, si usted baja la presentación, ahí van a estar todos los versículos, ¿sí? Entonces, para responder la pregunta que aparece aquí, ¿qué argumentos usó el Rabsaces para intimidar a Judá? Vamos a mirar aquí la respuesta, mis hermanos. La intimidación y pisoteando el nombre de Dios. Pisoteando el nombre de Jehová. Qué error tan grande, ¿no? De una persona, de un ser humano, irse en contra del Creador. Obviamente, como he dicho anteriormente, una persona que no conoce a Dios puede pisotear a Dios. Y eso es bien importante, hermanos, que entendamos, porque de pronto nosotros mismos que decimos o que pensamos que creemos en Dios y que estamos bien con Dios, de pronto, mis hermanos, podemos tener una actitud más o menos similar. aunque digamos que estamos con Dios, aunque digamos que amamos a Dios y aunque digamos que servimos a Dios, de pronto podemos hacer algo parecido, pisotear el nombre de Jehová. Hermanos, con nuestras acciones, al desobedecerle, es prácticamente lo mismo, de esa forma. Sí, porque recuerde que pisotear el nombre de Jehová es sinónimo de pecado, sinónimo de perdición. Entonces, si nosotros, aunque digamos ser cristianos, aunque digamos estar bien en la iglesia, si negamos el nombre de Dios, si pisoteamos el nombre de Dios de una forma o de otra, de hecho, hay diferentes formas de pisotearlo, pudiera ser que estemos equivocados, mis hermanos, y que al último estemos perdidos también, aunque pensemos que estamos bien con Dios. ¿Sí? Ahora, otra pregunta que aparece, dice, ¿el Rabsacés estaba diciendo la verdad? Sí. ¿Sabe? Porque, bueno, de hecho, la verdad de la que habla aquí es, estaba diciendo, miren, el rey de ustedes, Ezequías, quitó los altares, ¿verdad? Derribó los altares de Jehová y hizo esto y hizo lo otro. O sea, estaba hablando en contra de acciones del rey de Judá. ¿Está diciendo la verdad? Sí, está diciendo la verdad. Pero sin embargo, otra vez, miramos el enemigo de Dios buscando la forma de apachurrar a un ser humano. Ahora, si es verdad que Ezequías había hecho algunas cosas, algunos detalles, no olvidemos que el juicio le pertenece a Jehová solamente, ¿sí? Es Jehová a quien pertenece responder las interrogantes que sacó a Rabsacés, por cierto, no responder, disculpe la R aquí, ahí que me faltó, ¿no? Aunque Rabsacés hubiese tenido razón, no le pertenecía a Rabsacés traer ese argumento de lo que estaba haciendo o el error de Ezequías. Y de pronto, es otra artimaña del enemigo. ¿Cuántas de las veces nosotros mismos estamos mirando a los demás para sacar nada más lo malo? Para mirar a ver en qué se equivocó, para ver cómo apedreamos a esa persona. Hermanos, tengamos mucho cuidado, ¿sí? Por favor, tengamos mucho, mucho cuidado. Vamos adelante. Martes, conmocionado, pero no desamparado. Ah, aquí algo bien interesante aquí. De cómo afectó la inteligente oratoria del Rabsacés a Ezequías y a sus funcionarios. Aquí vamos a mirar Segunda de Reyes 18:3-37 a el capítulo 19, versículo 4, y también Isaías 36, del versículo 21 a capítulo 37, versículo 4. Dice la primera cita que aquí, Segunda de Reyes 18:37, dice, entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. Cuando el rey Ezequías le oyó, dice el versículo 1 del capítulo 19 de Segunda de Reyes, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová. ¿Qué es vestirse o cubrirse de cilicio? Bueno, según la práctica en aquel entonces, era un tipo de manta o una ropa muy áspera, y esa era, de pronto, mis hermanos, bueno, y de paso hay varias interpretaciones para esto, ¿no? Pero la que más queda es cubrirse de cilicio, era una manta áspera, por eso en algunas partes dice saco de cilicio, una manta muy áspera, que normalmente se rasgaban el subvestido que traían en forma de afrenta, en forma de dolor, en forma de desgracia por lo que estaba pasando, ¿sí? O de vergüenza también podría ser, ¿verdad? Entonces, se cubrió de cilicio el rey, ahora el rey Ezequías, perdón, dice el 2, y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, otra vez cubiertos todos con esas mantas, al profeta Isaías, hijo de Amós. Ahora, una vez que viene la noticia de lo que el rey de Asiria quería hacer al querer conquistar a Judá, ellos rasgan sus vestidos en forma de afrenta, en forma de dolor, en forma de vergüenza, en forma de luto, de duelo, ¿verdad? Ahora, nota lo que le dicen estas personas al profeta. Dice el número 3, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia. Porque viene blasfemia en el nombre de Jehová, ¿no? Porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Obviamente, estamos hablando de un principio no literal, sino simbólico. Estamos a punto de padecer, estamos a punto de ser destruidos, en otras palabras, ¿no? Número 4 dice, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Aquí hay algo preocupante en este versículo 4, mis hermanos, que note que lo que le están diciendo la comisión que envió Ezequías al profeta. Tal vez tu Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué acaso ellos no eran el pueblo de Dios? Note lo que dice al final. Dice, eleva oración por el remanente que aún queda. Se supone que era el pueblo de Dios. Se supone que es nuestro Dios. ¿Por qué no le dijeron, mira, profeta Isaías, ahora ora a nuestro Dios? Él siendo profeta, siendo enviado de Dios, puede que Dios te escuche mejor a ti que a nosotros. Puede haber sido, ¿no? Pero no, a tu Dios. Mi hermano, mi hermana, recuerda, en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, es nuestro Dios al que debemos de buscar. Y nosotros, como pueblo remanente, como parte del pueblo de Dios, del tiempo del fin, dentro de la iglesia adventista, necesitamos mantenernos firmes y fieles, sabiendo que tenemos un Dios que nos va a salvar y que va a redimir a su pueblo en el tiempo del fin. Pero es nuestro Dios, no el Dios de ellos o el Dios de alguien más. Es tu Dios, es tu salvador, es tu protector, ¿sí? Ahora sigue diciendo, vamos a Isaías 36. Isaías 36, 21 dice, pero ellos callaron y no le respondían palabra porque el rey así lo había mandado diciendo, no le respondáis. Cuando estaba dando esas palabras, ¿verdad?, en contra del pueblo de Dios, ¿verdad? El Rabsacés, ¿no? Estaba hablando en contra. Bueno, el rey dijo, no conteste, no diga nada. 22. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, ¿no?, y le contaron las palabras de Rabsacés. Ahora el 37, versículo 1, dice, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová, y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, prácticamente lo mismo que ya leímos en Segunda de Reyes, ¿no? Entonces, ya conocemos, ¿no?, la respuesta, y ya hemos leído estos versículos. De modo que la respuesta para esta pregunta que dice, ¿cómo afectó la inteligente oratoria del Rabsacés a Ezequías y a sus funcionarios? Recuerde que fue inteligente, hermanos, en el sentido de que trató de intimidarlos. Nosotros somos grandes, somos fuertes, y ustedes no pueden contra nosotros. Esa es la forma de que el enemigo, de la forma como el enemigo trabaja también en contra nuestra. Utiliza argumentos que de repente nos pueden desarmar. Pero mi hermano y mi hermana, recuerda, tu protección viene de parte de Cristo Jesús. Satanás ya fue vencido. Hablando ahora en el sentido espiritual para ti y para mí. Recuerda que todo esto fue una guerra literal. Y hemos dicho anteriormente, ahora el cumplimiento espiritual sigue lo mismo. Satanás luchando en contra tuya, en contra mía. Pero recuerda, así como en aquel entonces, y ahorita vamos a mirar cómo el profeta Isaías le manda el mensaje ahora a Ezequías, y le dice, no te preocupes, todo está bien, Dios va a responder y Dios te va a proteger. Sin embargo, mi hermano y mi hermana, ahora en el cumplimiento espiritual, también tenemos la misma promesa de Dios. No te preocupes, Dios te va a proteger, Dios te va a cubrir con su mano protectora. Entonces, lo que Satanás puede hacer en contra tuya, que quiere intimidarte, quiere achacarte, quiere pisotearte, no te preocupes, no te intimides, recuerda, eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres mi hermano, mi hermana. Estamos y somos protegidos. Estamos siendo protegidos por el Creador del Universo, el que tiene todo el poder jamás imaginable. O sea, el que tiene todo el poder 100%, ¿sí? El Todopoderoso. Así es que, mis hermanos, ¿cómo afectó? Con gran pesar y temor. Por eso se cubrieron de cilicio, ¿verdad? Por eso se cubrieron con esos mantos de cilicio. Otra pregunta dice, ¿cómo animó Dios a Ezequías? Ahora vamos a ver en Isaías 37 del versículo 5 al 7. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y les dijo Isaías, diréis así a vuestro señor, o sea, al rey. Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. ¿Verdad? Ahora aquí vamos a lo interesante. He aquí, yo pondré en él un espíritu. ¿En quién? En el rey de Asiria, ¿verdad? Y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. No te preocupes, yo estoy al control. Ese que ha mandado a blasfemar mi nombre, ese que ha pisoteado mi nombre, yo me voy a encargar de él, no te preocupes. Entonces, dice, ¿cómo animó Dios a Ezequías? Por medio del profeta Isaías le envió un mensaje de seguridad y de victoria. No te preocupes, mira, él va a escuchar un rumor, que yo le voy a enviar un espíritu para que le dé ese rumor y se va a ir a su tierra. Y en su tierra va a morir. No te preocupes. Yo tengo el control de ese Jehová, ¿verdad? Qué hermoso, mis hermanos. Y Dios nos dice lo mismo a ti y a mí también. ¿Qué enfermedad tienes? ¿Qué problema tienes tú en tu vida que Dios no puede solucionar? Dime tú. ¿Qué problema hay en tu familia que Dios no pueda resolver? ¿Qué problema de salud tan grave, terminal? ¿Tienes una enfermedad terminal? ¿Y acaso Jehová no puede hacer nuevo todo tu cuerpo? Por supuesto que sí. Si el doctor ha dicho que vas a vivir unos meses nada más, tal vez un año, dos años. Solo recuerda, en Jehová deposita toda tu confianza. Solamente en Él. La siguiente pregunta que aparece en el martes, ¿cómo identificó la oración de Ezequías lo que estaba en juego en la crisis de Jerusalén? Muy bien. Vemos allí Isaías 37 del 15 al 20. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, aquí hay algo bien interesante en la forma como Ezequías se dirige ahora a Jehová. Dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Aquí el rey Ezequías exalta a Jehová en lo máximo, en lo máximo, en lo máximo. Después, en el capítulo 38, cuando se le da la noticia de que va a morir, parece que en ese transcurso de los 15 años, parece que él se olvida de quién es Jehová, por la forma como termina a finales de cuentas. Nos vamos a ir más adelantito, ¿no? Pero dice el 17, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Eso es algo que el rey Ezequías está diciendo, mira, por favor, analiza lo que está pasando, lo que está sucediendo. Sigue diciendo el 18, ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron los dioses de ellos al fuego. Porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora, pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Alabado sea el nombre de nuestro Creador. Dice la respuesta para esta pregunta, si Dios no intervenía, seguro serían tomados cautivos Judá en este caso, ¿no? Pero mire qué interesante, ¿no? Ahora pues Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Hermano, mi hermana, aquí la lección en este texto que me gustaría que tomaras en tu corazón es la siguiente. Jehová, ¿verdad? Para empezar, debe ser glorificado en todo. Pero si tú estás pidiendo algo en oración, si tú tienes alguna petición especial para Dios, que el propósito al responder Dios esa oración, ese pedido tuyo, Dios sea glorificado. Que eso sea siempre, mi hermano y mi hermana, siempre, siempre, digamos, la culminación del resultado de tu petición. ¿Tú estás pidiendo salud? Bueno, pide, Señor, dame salud para poder predicar tu nombre, para poder glorificarte, para poder honrarte, ¿verdad? Con mis acciones, con mi forma de ser, al seguir viviendo. Necesito un trabajo. De la misma forma, Señor, ayúdame a tener un trabajo para ayudar tu obra a crecer. Señor, ayúdame para tu nombre, para que tu nombre sea glorificado. Entonces, si lo haces de esa forma, mi hermano, mi hermana, todo esto que glorifique a Jehová, Dios lo va a responder apropiadamente. Pero eso sí, entrega tu corazón, humíllate ante Dios, porque bien podemos decir palabras. Y mire qué ha sucedido o qué pudiera suceder. Señor, mira, si tú me ayudas, si tú me libras, cuando estamos en apuros, le ofrecemos todo a Dios. Y mire lo que sucede aquí con el rey Ezequías. Mira, Señor, para ti, que tu nombre no sea avergonzado, ¿verdad? Para tu nombre, por tu nombre. Mira, haz esto. Vea lo que sigue a continuación, lo que hace el rey Ezequías. Bueno, pareciera que cuando estamos en apuros, Señor, mira, si tú me ayudas, te prometo hacer esto y esto y esto y esto para ti y por tu nombre y para que tú seas glorificado. Una vez que pasa el apuro, se nos olvida. Señor, si tú me das mucho dinero, prometo ayudar en la obra y hacer así. ¿Ok? Dice así, a ver, ahí está el dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos olvidamos. Nos olvidamos la promesa que le hicimos a Dios. Si tú me das salud, Señor, cuando yo tenga salud, voy a hacer... Ok, ahí está la salud. Nos olvidamos. Como seres humanos, nos podemos olvidar. Mi estimado, mi estimada, humíllate ante el Señor. Busca a Jehová, mientras puede ser hallado. Humillémonos ante Él, mis hermanos, y todos busquemos la forma de ser fieles en todo el sentido de la palabra, sí. Porque solamente de Él viene la salvación, y solamente con Él podremos obtener la victoria. Sin Él no puede ser posible. Dios le responde a Ezequías. Dios ayuda a Ezequías. Pero mire lo que viene a continuación, sí. Al pie de la página, ahí el martes, dice, lee con oración el ruego de Ezequías, que ya lo miramos ahí, ¿verdad? ¿En qué aspectos de Dios se centra? ¿Qué principio vemos en esta oración que nos puede dar ánimo y fortaleza para permanecer fieles en nuestras crisis personales? Bueno, ya dijimos, ¿verdad? Dios es el creador del universo y el único con gran poder, y por su nombre libra a sus hijos fieles. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Ahí tenemos una esperanza, tú y yo, que somos fieles hijos de Dios. Repito, tú y yo, que somos fieles hijos de Dios. Si no somos fieles y todavía tenemos vida, tenemos la oportunidad todavía de cambiar nuestra forma de ser. Dejar el orgullo, te acuerdas que hablábamos anteriormente en la lección pasada, dejar ese orgullo a un lado. Que solamente Dios sea glorificado en todo lo que hacemos, ¿sí? Miércoles, ¿cuál es el resto de la historia? Bueno, ya tenemos aquí, ¿verdad? El resto de la historia, mis hermanos. Dice, y voy a leer aquí bien rapidito. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, hablando de Jerusalén. Te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. O sea que no nos hemos asustado, no tenemos miedo, porque tenemos a Jehová de nuestro lado, de nuestra parte, ¿verdad? 23. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? Le pregunta, una pregunta para hacer a Senaquerib, recuerde. ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Note algo bien importante aquí, sumamente importante. ¿Contra quién has blasfemado? ¿Tú crees que le hablaste a este pueblo? ¿Tú crees que tus palabras fueron contra el rey Ezequías y contra el pueblo de Dios? No. Tú has hablado en contra de el Santo de Israel. Y hasta donde usted y yo sabemos claramente, el Santo de Israel es Cristo Jesús. Es nuestro Salvador. Es nuestro Redentor. Contra Él es que las personas hablan, vituperan y blasfeman. Cuando alguien te hace un daño a ti, no es contra ti el daño, es contra Jehová, es contra Dios. Mira, piénsalo de esta manera. Cuando Caín mató a Abel, la pregunta que le hago, ¿por qué Caín mató a Abel? ¿Qué le hizo Abel a Caín para que lo matara? Absolutamente nada. Porque Abel era una persona que tenía el amor de Dios en su corazón. El único error de Abel en los ojos de Caín es que fue fiel a Dios. Fue un fiel hijo de Dios. Y porque Abel obedeció a Dios, Caín se levanta en contra de él y lo mata. ¿Quién está detrás de Caín? ¿Era Caín buscando matar a Abel? No. Era Satanás matando al remanente, a los hijos de Dios, a los fieles hijos de Dios. Entonces, cuando se levantan así, se levantan obviamente en contra del pueblo de Dios. Pero recuerda, no es al pueblo al que se le está haciendo daño. Es en sí a Jesús, se está persiguiendo a Cristo Jesús. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, contra mí lo hiciste, ¿verdad? Si ayudaste a unos pequeños, a mí me ayudaste. Si maltrataste a uno de estos pequeñitos, a mí me maltrataste. Interesante, ¿verdad? Ahora, ok, mis hermanos, seguimos. Dice el versículo 24, por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Aquí, note que son palabras casi, casi de Satanás. Subiré, subiré y subiré y destruiré y tomaré el lugar de ellos, ¿no? Bueno, aquí es una historia real y literal que sucedió con Senaquerib en contra de Ezequías, en contra del pueblo de Dios. Pero, ¿quién es el que quiere estar siempre en el lugar de Dios? Satanás, buscando, ¿verdad?, destruir a Dios, ¿verdad? Dice, yo cavé y bebí las aguas y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto, hablando Dios, ¿verdad? Y mire qué interesante que fue lo que hizo el pueblo de Dios. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. O sea que, a pesar de todo lo que está pasando, tú eres el instrumento para reducir a todos los demás. Vamos a poner esa forma, ¿no? 27. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Dios hablando, recuerde. Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios. Y te haré volver por el camino por donde viniste. En otras palabras, dice Jehová, a los enemigos del pueblo de Dios, con mis hijos no te metas. Esas palabras de Jehová van contra Satanás. Con mis hijos no te metas. Con mis hijos, cuidado con ellos. Que yo estoy aquí para protegerlos y para cuidarlos. Ese es el cuidado que tienes al lado tuyo. Ese es el cuidado, mi hermano y mi hermana, en el cual tú debes de poner tu fe, ¿sí? En el cuidado de Dios. Dice el versículo 30, y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo. Y el año tercero sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Note lo que está pasando aquí. De Jerusalén saldrá un remanente que quedará para el futuro. De donde saldrá, en este caso, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Donde vendrá el celo, donde vendrá Cristo Jesús más adelante, ¿sí? Ah, mis hermanos, qué interesante la palabra de Dios. Y por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ¿ok? No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. O sea, ni una flecha va a llegar a Jerusalén. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella el baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. ¿Por qué cuida Dios a sus hijos? Por amor de sí mismo. Por eso, mis hermanos, qué hermoso saber que cuando tú pides a Dios que te ayude, que te proteja, es para glorificar su nombre. Por amor a su mismo nombre, Dios cuida a los suyos. Dios cuida a sus hijos. Dios cuida a aquellas personas, ¿verdad?, que le aman y que verdaderamente le son fieles. ¿Por qué? Por amor a su nombre, para que su nombre no sea pisoteado por los demás, ¿verdad?, sino que sea exaltado. 36, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. El rey de Asiria, me imagino que al levantarse, recuerde, no sabían qué había pasado. Un ángel de Jehová vino y mató a todos estos soldados. Un solo ángel de Jehová mató a, ¿cuánto? 185,000, ¿verdad? Me imagino, quiero yo pensar nada más, ¿no? Solamente yo parafraseando y pensando un poquito todo eso que está pasando aquí. Se levanta el rey de Asiria, Senaquerib, y dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sucedido? A correr. A huir, se ha dicho. Y de ahí se fue y ahí moró en Nínive, ¿verdad? Así es que dice, ¿cuál es el resto de la historia? Dios protege a su pueblo y destruye a los que lo vituperan, blasfeman y quieren destruir a su pueblo santo. Ese es el resto de la historia, mis hermanos, y usted aquí puede mirar y analizar. Ahora, al pie de la página y el miércoles, ¿qué le dirías a alguien que, aunque no crea en la Biblia ni en el Dios de la Biblia, hace esta pregunta? ¿Era justo que estos soldados asirios que les tocó nacer allí murieran en masa de esta manera? ¿Cómo entiendes personalmente las acciones del Señor aquí? Muy bien. Bueno, mis hermanos, sin duda alguna, ¿no? El pueblo de Asirio no descansaría hasta conquistar a Jerusalén. Dios protege a quien le busca y le ama de corazón. Recuerde que este pueblo de Asirio ya se había corrompido, estaba siendo instrumento de Satanás y no descansarían hasta destruir a Jerusalén. Por eso es que Dios tiene que intervenir. Vemos aquí la intervención de Dios. Ahora, justo o no justo, mis hermanos, hay muchas cosas que suceden en este mundo que no entendemos, que no podremos darle una explicación humana, si le queremos llamar así, ¿no? Pero, mis hermanos, sabemos claramente que Dios va a proteger siempre a aquellas personas, ¿verdad?, que le aman y que están, ¿verdad?, buscando ser humildes ante Dios y que quieren servirle también, ¿verdad? Así es que, independientemente si era justo o no era justo, ¿verdad?, recuerden que ellos querían destruir al pueblo de Dios solamente, ¿no? La parte del jueves dice, ¿qué nos dice la cita anterior sobre la importancia del buen liderazgo para el pueblo de Dios? Bueno, ahí tenemos Isaías 38, todo el capítulo 38 y luego el capítulo 39, que igual por falta de tiempo no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero en 38 solamente dice, Ezequías se enferma de muerte, pero Dios le concede a 15 años más de vida. Luego Dios promete librar a Judá mientras viva Ezequías. Eso es parte del último versículo del versículo 38. En el capítulo 39 dice, Ezequiel recibe a los enviados de Babilonia y les muestra todo su ejército y tesoros. O sea, cuando vienen enviados de Babilonia, porque se dan cuenta que estuvo enfermo, entonces van allá, le llevan presentes, le llevan regalos, y allí Ezequías, yo aquí, esta es mi ciudad, miren, les muestra todo su ejército, les muestra todos sus tesoros, todo lo que tenía allí, ¿verdad?, en Jerusalén. Y ese fue el error de Ezequías, terrible y tremendo. Eso lo vamos a mirar un poquito más adelante todavía en la parte del miércoles. Dice, ¿qué nos dice la cita anterior sobre la importancia del buen liderazgo para el pueblo de Dios? Muy importante la respuesta, ¿no? Muy importante. Por nuestras acciones el pueblo tiene victoria, pero también puede tener guerra y derrotas. Porque ahora viene Ezequías y hace este error, ¿no? Este problema. Dice una pregunta ahí en el jueves, dice, ¿qué señal da el Señor a Ezequías para confirmar su fe? Y vamos a mirar allí. En Segunda de Reyes 28, dice, Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará, una pregunta, ¿no? ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Le pregunta Isaías a Ezequías, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, porque es muy normal y natural, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados, ¿verdad? Dice, entonces aquí vemos, ¿no? Dice, y te librará a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. 10 grados son 40 minutos aproximadamente. Bueno, no, en realidad son exactamente 40 minutos, ¿no? La sombra retrocede como una señal de que yo le estaba diciendo a Ezequías, mira, yo estoy contigo, no te preocupes, y aquí está la muestra de que tú vas a estar bien. La sombra va a ir hacia atrás, ¿verdad? En el reloj de Acaz, en un reloj de sol, ¿verdad? Al pie de la página y el jueves dice, ¿en qué sentido perdió Ezequías una oportunidad increíble para glorificar a Dios y exaltarlo ante los babilonios? ¿Cuál fue el resultado? Isaías 39, ¿no? No obstante, Ezequías, ¿a qué debería haber dado testimonio del Señor? Realzó su propia gloria. ¿Cuál es la lección que debemos aprender? Muy bien. Isaías 39:8. Es el último versículo donde quería enfocarnos la parte de de Ezequías. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Si usted lee el versículo o el capítulo 39, aquí Isaías le está diciendo todo lo que iba a pasar, lo que iba a suceder y cómo Babilonia iba a venir a conquistar, la profecía que se cumplió en el 605, por cierto, cómo Babilonia iba a venir a conquistar al pueblo de Dios, cómo iba a conquistar al pueblo hebreo. Entonces le dice: mira, por todo lo que tú hiciste, por haber mostrado todos tus rincones y todas tu fortaleza y tus debilidades también, ahora Babilonia vendrá y tomará y se llevará, ¿verdad?, del templo, se llevará esclavos y tendrás eunucos allá, ¿verdad?, en Jerusalén. Entonces, mis hermanos, algo importante en este versículo, que la razón por la que lo puse aquí dice: y añadió, hablando de Ezequías, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. En lugar de humillarse ante Dios, dijo: bueno, ya lo que hice, lo hice. Ya está hecho. ¿Sabe qué? Pues ni modo. En la palabra. Pues ni modo. Por lo menos, mientras que yo esté vivo aquí, va a haber paz y tranquilidad. Porque esto no se va a cumplir, sino hasta tiempo más adelante, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 100 años más adelante. Entonces, bueno, pues está bien. Miren, por lo menos, mientras que yo esté vivo aquí, va a haber paz y tranquilidad. En lugar de decir y humillarse una vez más, como lo hizo anteriormente, cuando Asiria estaba acechando en contra de ellos. En lugar de humillarse y pedir, digamos, la dirección de Dios o el apoyo de Dios, él se enorgullece y dice: no, bueno, al fin y al cabo, bueno, ¿qué más da? Con que todo esto pase, haya paz y tranquilidad mientras que yo esté vivo aquí, lo demás ya no me importa, ¿no? Es triste, ¿no?, de cierta forma, ¿no? Así es que hay tres preguntas: ¿en qué sentido perdió Ezequías una oportunidad increíble para glorificar a Dios y exaltarlo ante los babilonios? Número uno, dice: Dios da una profecía de derrota por Babilonia, ¿no? Ahí está, digamos, las respuestas para esta pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? 100 años más tarde, Babilonia tomó cautiva a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la lección que debemos aprender? A Dios le pertenecen la honra y la gloria siempre, mis hermanos. No importa lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando. Y de repente, no importa los errores que hayamos cometido. Si Ezequías había cometido un error, lo mejor que puede haber hecho es, ¿sabes qué? Y mirando la historia, que ya, como Dios la había ya protegido y como Dios había librado al pueblo de Judá, ¿verdad?, de los asirios. Que no, Asiria era mucho más grande que Babilonia. Entonces, si Dios los libró de Asiria, que no los podía librar de Babilonia, que era más pequeño, ¿verdad? Pero bueno, eso es, mis hermanos, la historia ahora por lo pronto, ¿no? Y en la parte del viernes hay dos preguntas. Dice: ¿en qué se parece Satanás al Rabsacés asirio? Dice la verdad cuando afirma que has pecado. Y dice, lee Zacarías 3:1. ¿Y cómo responde Dios? Ahora en Zacarías 3, del 2 al 5. ¿Cuál es nuestra única esperanza contra estas acusaciones? En Romanos 8:1. Hermanos, Dios quita el pecado de quien lo confiesa, arrepentido y le es fiel. Vemos en Zacarías 3:1, hablando aquí de Josué. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su derecha para acusarle. ¿Acusar a quién? A Josué. ¿De qué? De sus pecados. Versículo 2 dice: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hablando de Josué. Qué hermoso, ¿verdad?, que Dios vea. ¿Acaso no es Joel Medina un tizón arrebatado del incendio? Un tizón arrebatado del pueblo de Dios. O sea, ¿acaso eso no es un hijo mío? Pon ahí tu nombre también, mi hermano, porque si tú eres fiel hijo de Dios, Dios puede decir lo mismo de ti, ¿sí? Número 3 dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. Las vestiduras viles es el pecado, simbólicamente hablando, ¿no? Y te he hecho vestir de ropas de gala. O sea, la ropa de la justicia de Jesús, ¿verdad? Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, una corona, ¿verdad? Y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Sabes? Si Satanás viene a acusarte por los pecados que has cometido, si tú te has arrepentido apropiadamente, Dios dice: no te preocupes, quito tu pecado y te visto de justicia. y pongo una corona sobre ti, sobre tu cabeza, que es la corona de la victoria y la corona de la vida, ¿verdad? Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, si tú has pedido perdón a Dios por tus pecados, Jesús está contigo, ¿sí? La segunda pregunta que aparece ahí en la parte del viernes dice, Satanás, ¿detiene sus acusaciones cuando eres perdonado? Ver Apocalipsis 12:10. Una vez que recibes el perdón, cuando Satanás sigue diciendo que por tu pecado le perteneces, ¿cuál es la naturaleza de su acusación? Ahora dice ver Deuteronomio 19, del 16 al 21. Leí el testimonio falso y malicioso en este caso, ¿no? Es lo que dice Satanás, ¿no? Entonces oí una gran voz en el cielo, dice Apocalipsis 12:10, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de vuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Llega un momento dado donde viene la victoria para el pueblo de Dios, ¿verdad? Donde Dios dice, este es mi pueblo. Sin embargo, ese mismo pueblo, Satanás lo estaba acusando constantemente y lo seguirá acusando hasta que Cristo venga, ¿verdad? En gloria y majestad, mis hermanos. En Deuteronomio 19, 16 en adelante dice, cuando se levantara el testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, note, el testigo falso, ¿quién es? Aquí estamos hablando de algo natural, algo literal aquí, ¿verdad? De la tierra, de un juicio terrenal. Pero obviamente el testigo falso en este caso es Satanás. Porque si ya hemos sido perdonados, ya la cuenta está saldada. Ya no hay nada que seguir acusando. Pero Satanás va a seguir acusándote a ti y a mí, mi hermano y mi hermana, hasta que Jesús venga y diga, momento, ya la cuenta está saldada, ¿verdad? Ahí es donde entra Cristo Jesús. O bien, el sacrificio de Cristo Jesús, ¿verdad? Dice el 19, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal en medio de ti. El testigo falso quiere destruir al acusado. Tú y yo somos acusados porque hemos sido pecadores. Satanás quiere destruirnos. Pero note lo que dice aquí. Se hará lo mismo con ese acusador falso, ese testigo falso, ¿verdad? Dice, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadeceréis vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y ni pie por pie, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí, ¿no? ¿Satanás detiene sus acusaciones cuando eres perdonado? Yo diría que no. Perdón, la respuesta aquí es no. Voy a cambiarlo para la presentación. La respuesta es no. Satanás no detiene sus acusaciones cuando eres perdonado. Él sigue acusándonos todavía, ¿sí? Satanás quiere ver destruido a los hijos de Dios, mis hermanos. Él quiere destruirnos y no importa que hayamos sido perdonados ya. Por eso aquí está, me equivoqué al poner aquí la respuesta. ¿Okay? Sin embargo, mis hermanos, recuerde que aunque Satanás te siga acusando y siga tratando de vituperar el nombre de Jehová, es contra Jehová el pleito que trae. Y solamente porque tú eres hijo fiel de Dios, Satanás va a buscar la forma de destruirte, no importa qué. Por eso, hermanos, aunque seamos hijos fieles de Dios, tendremos enfermedades, tendremos achaques, tendremos tropiezos de pronto, tendremos malestares en nuestra vida, mis hermanos, sufrimiento en nuestra vida, porque Satanás va a buscar la forma de atacarte y de destruirte. Y Dios va a permitir ciertas cosas, tal vez golpes en tu vida, tal vez enfermedades en tu vida, problemas en tu familia, para probar tu fe. Pero recuerda, si tú te mantienes firme y fiel, eso que está sucediendo, esa experiencia, te hará mucho más fuerte ante tu Padre Celestial. Recuerda, Cristo Jesús viene y Cristo Jesús está buscando a una persona que se ha mantenido firme y fiel hasta el final. Recuerda que lo que vivimos aquí en la tierra es temporal, mi hermano. Tus preocupaciones, tus problemas, tus enfermedades aquí en la tierra son temporales. Pronto terminarán, ¿sí? Y en eso mantén la esperanza. Cristo Jesús viene pronto. Por eso, con fe y esperanza, seguimos preparando a las personas que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Sí, que verá a Dios venir en gloria y majestad. Prepárate. Tu familia debe estar allí. Tu amigo y servidor Joel Medina te saluda, te mando un abrazo a donde quiera que te encuentres. Y recuerda que Dios cuida tu salida y tu entrada. Hasta la próxima semana. Dios mediante.
y esperanza, preparando.